Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de CMPC, comprometidos con Chile. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 7:01 p.m. de este miércoles 26 de agosto de 2020. Le damos la bienvenida al Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Yo estoy muy bien, Matías. ¿Tú qué tal?
Yo, sí, bien frío, sigue frío. Estuve mirando a los noruegos y dicen ¿ya? que va a haber, que no se avisó. Era mucha primavera, parece que la ojeamos la primavera. No, es que,
¿cómo sabes? Hay una palabra, una yeta.
Sí, la ojeamos. Y yo sí quería solcito, necesito solcito. Y así que bueno.
Ahora, igual uno puede aprovechar, hay ciertas horas en la mañana.
Sí.
Que si uno como que si está avispado, pues sale y llega algo.
Es que es el problema, pues avisparse el problema.
Sí, pues hay que estar atento ahí.
Sí, pues el avispamiento es jodido. ¿Eh?
Claro, depende de lo que uno esté.
Claro. A mí se me pasan los pavos y no hay forma de avisparse. Oye, bueno, un buen día, quizás nos reímos porque también un día que nos da otro respirito en la cifra. Nosotros la vida estamos bailando al ritmo, de este virus, este virus, porque se acerca el 18. Ayer la subsecretaria Daza habló sobre el 18 y nos dijo un poco que nos fuéramos haciendo la idea de que más mejor que no que fuéramos haciendo una fonda en la casa.
Bueno,
no,
hay una campaña que van a lanzar que se llama Fondéate en la casa. Justamente.
Ah,
¿sí? Mira, hoy día lo anunciaron. Claro. Simpático el nombre.
Ya. Sí, pues no va a quedar otra. Pero, pucha, qué pena. Oye, fuera de broma con el turismo, esta es una semana súper.
Sí, es una semana especialmente buena para los hoteles, para las regiones, para todo lo que circunda las celebraciones. Ya habían anunciado que no iban a haber fondas, pero con esta situación es incluso más duro, porque no, ni siquiera se va a poder salir de las ciudades. Probablemente, eso no lo han dicho, pero es posible que pongan cordones sanitarios, porque además las autoridades temen que, porque está muy cerca justamente del plebiscito, el 18 de septiembre, se produzca un alza en los contagios. Así que claro, ahí hay que estar bien atento a qué pasa. ¿Cierto?
Perdona. Sí. Perdón, que se me cayó un poquito el sistema y volví recién. Sí.
Pero eso estábamos hablando, del turismo y cómo afecta. Sí.
No sé si se alcanzó a escuchar el dato de que lo pilla en la temporada más baja. El daño es fuerte, pero es distinto que te pille de septiembre a marzo a que te pille de marzo a septiembre.
Exactamente.
Por lo tanto, ahora vamos a tener en septiembre la primera prueba de fuego real y el dolor fuerte, y el efecto para la industria de la hotelería, restaurantes, sobre todo para el 18 de septiembre. Imagínate tú, aquellas familias a lo largo de Chile que su economía está basada en unas cabañitas, 3, 4 cabañitas en distintas partes, que han hecho un esfuerzo enorme por tenerla bonita, arreglada, y tenían la esperanza de septiembre, y parece que esa esperanza se está evaporando. Sí. Así que ahí va a ser complejo. Pero vamos a leer sobre cifras pronto, ¿te parece?
Me parece muy bien. Oye, siguen las definiciones en sobre todo en el centro derecha. Hoy día el ministro de Vivienda, Cristian Monquever, dijo que él aprobaba en el plebiscito. Y que además se declaraba social cristiano, en esto que estamos como diciendo lo que somos. El ministro Desbordes también dijo en la mañana que no, que él era más bien de centro derecha, pero así están todos como definiéndose.
Ya, o sea, no está descartado el plebiscito en la derecha, si eres socialdemócrata o no.
Claro, no,
pues habría un rumor de que el fin de semana había un plebiscito.
Claro, no.
Ya no le ¿Es usted socialdemócrata usted, sí o no?
Sí,
Evelyn Matthei ya dijo que va por el rechazo.
Sí, absolutamente.
En el socialdemócrata. Igual Matthei ha dicho si ha aprobado rechazo o no.
No sé, no recuerdo así específico. Ella ha dicho que es muy necesario esto de la conversación, de sentarse a definir, pero no sé si ha sido tan clara sobre cómo va a votar, fíjate. No, en este minuto no me acuerdo.
O sea, ella y Piñera son hasta ahora, no sabemos.
Prescindente.
Mucho. Sí, pero si tú tuvieras que apostar esas casas de apuesta, y te dicen mañana el presidente Piñera va a decir qué es lo que votó. ¿Tú qué apostarías?
Yo creo que va a aprobar el presidente.
Yo creo que tiene pinta de apruebo, pero decisión de rechazo. Pero es olfato, ¿eh?
No, estamos inventando. Esto es como una intuición.
Es como, él es como de la cultura del apruebo.
Sí, pues.
Pero yo creo que es del impulso del rechazo al final. Del rechazo moderado, del rechazo.
Claro, un rechazo para transformar la Constitución igual. Él sí es partidario de reformar la Constitución, lo ha hecho muchas veces, pero no sé, no ha dicho cómo, porque claro, hay muchos que dicen que no es necesario aprobar para reformar la Constitución. Él no ha sido tan claro en ese sentido, pero sí ha sido muy enfático en que él cree que hay muchos cambios que debieran hacerse a la Carta Magna, como le llaman.
Alguien me decía en la tarde conversando, lo que pasa es que el apruebo tiene muchas caras y el rechazo una. No, el rechazo tiene muchas caras también. Hay un rechazo por la reforma, claro. Hay un rechazo porque creen que no es la fórmula, pero sí que creen que hay que incluso hacer una nueva constitución.
Claro.
Pero hacerla con el Congreso.
El Congreso constituyente en el fondo.
Claro. Mm. O sea, todas las variantes no solamente son ultra legítimas dentro del marco de lo democrático, sino también todas variadas y variopintas. Hay varios tipos de rechazo y varios tipos de apruebo. Sí. Así que eso nomás. Oye, en Estados Unidos, súper incendiado, sí, en la zona de Wisconsin, en el estado de Wisconsin, y vamos a conversar sobre eso, que está bien tensa la situación allí en el contexto, además de las convenciones, en este caso republicana.
Exactamente.
Sí, así es. ¿Qué más tenemos? Tenemos el número, bueno, el planeta Messi sigue girando y vamos a ver si tenemos alguna.
¿Y hay novedades?
No, pero hay señales. Síntomas. Sí, ahí vamos a conversarles si es que nos da el tiempo, naturalmente. ¿Te parece?
Me parece estupendo. Mm. ¿Y los camioneros siguen ahí, siguen en conversaciones? Hoy día se reunieron vía teleconferencia con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. No avanzaron mucho, la presidenta del Senado no está muy dispuesta a legislar bajo presión. El presidente de la Cámara de Diputado, Diego Paulsen, en cambio, está más tendiente a construir puentes y a ser de alguna manera facilitador del diálogo. Así que veremos qué pasa ahí también.
Por supuesto, por supuesto. Oye, en el coronavirus, mirando la Argentina, fíjate que ya se disparó y se desbocó. ¿Ah, los sí? contagios, los contagios diarios superaron los 10.000.
Chuta.
10.000.
Nosotros nunca llegamos a eso, sí. Lo máximo fue como 8.000.
No. Pero están más o menos en la misma cantidad de cifras PIC que tuvimos nosotros. Mm. Ayer estuve mirando la cifra. Argentina tuvo 276 muertos. Mm. Los fallecidos llegan a 8.000 en la Argentina y va camino, lamentablemente, a convertirse dentro de los 10 países con más casos y bien dramática la situación. ¿Mm? Bien, bien dramática. Pero bueno, vamos a ver. El problema es que con estas cifras brutales, claro, es titular. Pero hay otros problemas pandémicos políticos que están también haciendo mella, y si tenemos tiempo luego le vamos
habló a entrar. Cristina hoy día a través de su blog personal, ¿viste?
Habló Cristina, sí. Está tremendo, tremendamente tenso todo. Bueno, vamos a seguir adelante con muchísimos temas que hay pendientes. Son las 7 de la tarde, 9 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Y está con nosotros ya Francesca Alessandra Ravizza?
Sí.
¿Cómo está Francesca Alessandra?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues, muy bien.
Qué bueno.
Sí. ¿Tú también, no?
Yo siempre bien.
Ajá.
Ya.
Vamos a los titulares.
Siempre bien, eso está bueno. Vamos con ustedes.
El Servicio Electoral descartó que las personas con COVID positiva vayan a ir a votar presencialmente a los locales de votación. Sin embargo, el presidente del Consejo Directivo del organismo, Patricio Santamaría, no descartó la posibilidad de ver una fórmula para la participación de este grupo en próximas elecciones. El presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley Nacional del Cáncer y permitirá ayudar a las 50.000 personas que son diagnosticadas cada año con esta enfermedad. Con esta nueva ley se crea el Fondo Nacional del Cáncer, la Comisión Nacional del Cáncer y también protege el trabajo de quien padezca esta enfermedad. La tensión entre Grecia y Turquía en el mar Mediterráneo continúa en alza. El país helénico junto a Francia, Italia y Chipre, países miembros de la Unión Europea, comenzaron este miércoles maniobras militares conjuntas en el Mediterráneo Oriental, mientras que Turquía hacía sus propios ejercicios navales junto a un destructor de Estados Unidos. Recep Tayyip Erdogan advirtió que su país no hará ninguna concesión en la defensa de sus intereses gasíferos en la zona que abarca ricos yacimientos e instó a Atenas a evitar cometer cualquier error que la lleve a su perdición. La OTAN, por su parte, instó al diálogo. Y los Bucks boicotearon los playoffs de la NBA y decidieron no jugar contra los Orlando Magic en protesta por el tiroteo al ciudadano afroamericano Jacob Blake en Wisconsin, quien recibió 7 disparos de la policía por la espalda. El elenco de Milwaukee es uno de los grandes favoritos al título esta temporada. La decisión fue apoyada por otras estrellas de la liga. Por su parte, la NBA confirmó a través de un comunicado que los playoffs de este día quedaron pospuestos. El documento señala que aún no hay fecha estimada para reprogramarlos, aunque analiza que muy pronto tendrán la fecha estipulada.
Gracias, Francesca.
Nos vemos.
Nos vemos.
¿Estamos?
Sí, estamos.
¿Estamos, José? Sí, pues. Pensé que no me escuchabas. Oye, es que lo que está mencionando ahí en los titulares de lo que ocurre en el Mediterráneo con Turquía y Grecia es una tensión que no la perdamos de vista. Cuando está Erdogan, Erdogan es un tipo bravo, es un tipo del no decir Lukashenko, no decir Trump, pero es del tonito, ¿eh?
es del tonito, muy avasador,
muy arrogante, muy pasador a llevar, de acciones muy, 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 muy fuertes. Sí. Por ejemplo, el otro día vi que había una, tú sabes que la gran Santa Sofía, que es una grande mezquita antigua, bueno, la convirtió a culto musulmán, y ahora Shora, que es otra de las, que una de las joyas de arquitectónicas y patrimoniales turcas que quedan afuera de Estambul, la van a convertir, que fue una iglesia cristiana en un momento, la va a convertir también en un centro en una mezquita musulmana, con lo cual genera mucha indignación, pero no tranza Erdogan en transformar su país en un país mucho más confesional, mucho más doctrinario, mucho más duro, pero también militarmente, porque se acaba de descubrir en el Mar Negro uno de los más grandes, una de las más grandes reservas de gas, naturalmente subterráneo, subacuático, submarina, pero monstruosamente grande, y en zonas donde hay otros países que están alegando derechos. Entonces, por eso es que con Grecia, está cerca de una de las islas que Grecia está alegando como propias. El otro día, hace unas 2 semanas, Turquía hizo una exploración en una zona y el barco exploratorio científico fue secundado por 2 barcos de guerra. Aquí las cosas no se anda con chica. Claro, es como cuando quién le va a alegar al vecino, digamos, para que baje la música, y va con un fusil M16 y pedirle, oye, bájate la música. Mejor, si va con un fusil, claro, es difícil. Entonces, atención con esa parte del mundo, que es un polvorín siempre. Así es. Bueno, vamos, querida José, con los números. ¿Qué te parece?
Vamos con los números. Hoy se informaron, Matías, 1.371 nuevos casos, 993 con síntomas, 316 sin síntomas y 62 todavía no informados al MinSal. Total a la fecha, 402.365 pacientes activos, 15.107, y pacientes recuperados están en 376.268. También se informaron 32 nuevos fallecidos, lo que hace un total a la fecha de 10.990 según cifras del DEIS. Hay 551 respiradores libres, 1.004 pacientes están en camas UCI, 727 de ellos con ventilación mecánica y 148 en estado crítico. Se informaron también 20.257 exámenes de PCR, lo que da una positividad en el día de ayer de 6,77. Total a la fecha de exámenes realizados son 2.276.223. También se informaron las comunas que cambian de...
Sí, importantísimo.
Sí, cambian de estado. Por ejemplo,
Para atrás y para adelante.
Claro, por ejemplo, retroceden a fase 1 de cuarentena Linares, Concepción, Talcahuano, Hualpén y Chiguayante. Además, se van a levantar todos los cordones sanitarios en la región del Biobío. Avanzan a paso 2, o sea, a fase 2 de transición, las siguientes comunas. Esto a partir del lunes 31 a las 5 de la mañana, ya sabemos que es el día que comienzan. El Monte, Cerrillos, Calera de Tango, La Florida, Pedro Aguirre Cerda, Macul, Maipú, Huechuraba y Talagante. Así que esas son las comunas que cambian su estatus a partir del lunes.
Estaba mirando Hay una aplicación muy buena, paréntesis, pero no sé si la has visto. Hay una aplicación del gobierno de Chile que se llama COVID-19 que se entra con el. Bueno, tú no tienes, lamentablemente.
Clave única.
Tú no tienes, ¿no?
No, no tengo.
Ya, perdón, no te cuento al resto de la gente. Los que tenemos clave única, es muy buena, es muy completa y te da información por comuna que es bien potente. Parte de la comuna tuya, tú te pones, tú te metes tus datos, por tu parte siempre por la información para ti, pero te va mostrando las cifras comuna por comuna y vas viendo cómo se comporta. La recomiendo muchísimo. Por ejemplo,
te perdimos, Matías, pero bueno, eso con los números. Oye, respecto al plan paso a paso, hay que decir que las cifras que hoy día conocimos de la región metropolitana fueron bastante, bastante buenas. Hubo 300, te voy a decir cuántos casos hubo. Estaba diciendo que fueron muy buenas las cifras de hoy de la región metropolitana. Hubo 357 casos nuevos. Es de los mejores resultados que han habido para la región metropolitana en los últimos días.
Mencionaste en las comunas, te voy a ir de luego a los casos activos. Mencionaste las comunas que salen, o sea, que progresan hacia una transición, a dos comunas que hay que detenerse un segundo: Maipú y La Florida.
Sí, enormes.
Tremendas. Entonces, ojo, démonos por notificado que van a subir los casos.
Sí, por
supuesto. Es muy difícil porque son ultra populosas. Sí. Entonces, el punto es que no nos asustemos. Me imagino que la autoridad, que es gente preparada e inteligente, está consciente de que es difícil bajar los casos. El tema es cómo los vamos a manejar y cómo es la campaña que vamos a hacer para que nos cuidemos. Pero sería que con estas dos, que me parece que son...
Sí, dos de las más populosas. Faltaría solamente Puente Alto, que también es muy populosa. Yo te diría que Puente Alto es la primera, o Maipú, no sé, siempre están ahí. Maipú creo que es la más grande. Después viene Puente Alto, que no entra en fase 2, pero después viene La Florida, justamente, que sí entra a fase 2, por lo tanto, se espera que más del 50% de la región metropolitana ya está en fase de transición, lo que representa un cambio bastante importante a lo que estábamos, bueno, acostumbrados, donde estuvimos en algún momento toda la región metropolitana, o casi el total de la región metropolitana en cuarentena.
Sí, qué será, se está cayendo mucho este sistema, no sé qué le pasa, pero alcanzó a terminar que hay que tener asumido que vamos a que la tarea va a ser más difícil con esas dos comunas tremendamente grandes, con las personas ya en transición, es decir, sin ninguna restricción de circulación de lunes a viernes, que lo sepamos. Oye, de las comunas con casos, déjame, estaba mirando aquí, casos activos por comuna,
¿ya?
De las comunas que tienen más es
Punta Arenas.
De Chile, esto lo tengo en la aplicación porque tengo clave.
Claro,
única. Tiene 669 casos activos, Punta Arenas. Arica le sigue con 643, Antofagasta 640, mira, Puente Alto 626. Aquí voy a encontrar una respuesta a la por qué se libera, entre comillas, o se maneja distinto.
Puente Alto con La Florida, ¿o no? Que son comunas vecinas, pero que en este momento están mostrando una pasa transición y la otra no pasa. ¿Te referías a La Florida Puente Alto, no?
Sí. La Florida tiene 213, es un tercio que Puente, y perdón, y Maipú 294, y Puente Alto 626, ahí la diferencia, y ahí hay una pista de por qué están avanzando distintos ritmos, distintas comunas, José. Seguimos, si quieres. Yo me voy a ver si me permiten un segundo para cambiarme a otro canal, a otra vía.
Me parece.
Estamos como los radioaficionados antiguos. Me voy a cambiar a la banda, no sé cuánto, cambio.
Tal cual. Ya,
comprendido,
dale.
Comprendido. Me voy a cambiar un segundito de
banda. Yo voy a cambiar de tema.
Vale.
Bueno,
esto es Duna.
Nada personal. Bueno, hoy comenzaron las campañas oficialmente por el plebiscito del 25 de octubre, el plebiscito constitucional. Esto marca obviamente un hito, siempre la gente está muy interesada en cómo van a ser. Esto no significa que va a comenzar la campaña televisiva, que es generalmente la que produce mayor interés por parte de la ciudadanía, no. Esto comienza la campaña oficial, que básicamente se restringe a las calles, las pancartas, los videos, las redes sociales están muy activas. No sé si tuvieron la oportunidad de revisar sus redes sociales hoy día. Hubo bastante movimiento, harto videíto, fotos, etcétera. Así que bueno, comenzó y vimos distintos tipos. Lo que primó finalmente fueron estos, como decía, en la campaña audiovisual y digital. Pero también hubo gente que salió a las calles, lo que produjo también bastante curiosidad, dado que estamos en esta fase de transición y claro, también hay ciertas medidas que hay que conservar. Bueno, en general la gente que salió a las calles cumplía con las normas, no hubo, digamos, aglomeraciones ni nada, pero sí gente con bandera, con mascarilla, incluso se repartían mascarilla. Hubo un grupo que creo que es relacionado con el Frente Amplio, que parte de la campaña era repartir justamente estas mascarillas con donde decía apruebo al plebiscito. Así que eso es lo que más se vio. Hay que estar atento. Sabemos que en el apruebo hay bastante más grupos, distintos grupos políticos, por lo tanto hay mayor variedad de expresiones. Y en el rechazo, básicamente se concentró la propaganda en decir lo que comentábamos al principio, que no es necesario un proceso constituyente con asamblea para los cambios para la Constitución, y que esto se podrían hacer desde el Congreso con reformas importantes. Por ejemplo, también hacen alusión a la UDI, por ejemplo, dice: no tengas miedo a la funa, tu voto es secreto. Y hay otro cartel que dice que el 10% salió sin cambiar la Constitución, por lo tanto invitan al rechazo. Pero bueno, hay bastante propaganda, hay bastantes videos, distintos banderas, así que la gente que está interesada para que empiece a buscar, porque se pone entretenido todo esto y ya hay una sensación más de este plebiscito, que en algún momento por la pandemia se anduvo diluyendo un poco, y con esto ya se le da como un lanzamiento más oficial.
Exactamente. Para los que andan en la búsqueda seria de argumentos para un lado o para otro, porque o tienen su voto indeciso, o porque quieren escuchar buenos argumentos, yo recomiendo un podcast que está en Radio Duna, en .cl, que es de Terapia Chilensis de ayer en la tarde, sí. Que estaba Gerardo Varela, el exministro de Educación, que es un partidario, yo diría, ferviente del rechazo. Sí. Pero lo interesante es, yo lo recomiendo mucho, y yo se lo recomiendo más a los que están por el apruebo que los del rechazo, porque si no van a cambiar, porque yo creo que hay que ser súper no solamente abierto, sino que hay que aprovechar este momento de debate y de escuchar, a uno y a otro, a que escuchen al que piensa distinto. Porque encerrarse en sus propias convicciones, esto es como la burbuja del algoritmo de internet o del Facebook, que yo solamente recibo noticias que me interesan a mí, que me gustan a mí, de mi círculo. No tengo idea de lo que pasa allá afuera. Yo, para los que votan apruebo, les recomiendo mucho escuchar esta argumentación de Gerardo Varela, que es muy partidario del rechazo y da muy buenos argumentos. Y al revés, si ustedes tienen alguna columna buena de favor del apruebo, para que escuchen lo del rechazo, porque es la forma cívica, es la forma razonable de enfrentar esto, y no desde la trinchera de que los otros son unos extremistas, claro, unos radicales, claro, unos
tipos, desde las vísceras, no sé, en el fondo,
antepatriotas, todas esas leceras, sino que, oye, son razones justificadísimas de un lado y de otro, y aquí hay una muy buena a favor del rechazo. Habrá otras que cuando las pongamos las vamos a recomendar con la misma tranquilidad y libertad, porque, bueno, este espacio de Duna tiene esa gracia, digamos, que no se trata que no tengamos posición y nos abanderemos. Cada uno tiene su opción, pero básicamente estamos por la razonabilidad y los argumentos. Y esta es una muy buena recomendación. Se lo recomiendo, amigo, decía Nelson Beirut. ¿No sabes quién es Nelson Beirut? No.
No.
Jugador de Colo-Colo 73. Colo-Colo 73, un brasilero.
No, yo no tenía razón. No estaba ni en la mente de Dios.
Murió Nelson Beirut, un brasilero. Claro, y ha sido una publicidad de Presto Barba, Chico.
Ah, sí.
Ese, se lo recomiendo, amigo. Hablaba menos español que Severino Vasconcelos.
Vasconcelos, pero... él sí me acuerdo de Severino Vasconcelos. Y tú sabes que una amiga mía pololeó con el hijo de Severino Vasconcelos.
Así es. ¿Sí? Pero lo que nunca aprendió a hablar español, Severino. Nunca
jamás.
Crack de crackes. 7:25, estás en Duna.
Nada personal.
Kenosha se llama. Este es un pueblo, es un pueblito que está, está en el, en, ahí en Wisconsin, está ubicado en el lago Michigan. Wisconsin es un estado que está bastante cerca de la
de Canadá,
Ontario, sí. Comparte el lago Michigan con justamente el estado de Michigan, Illinois, qué sé yo. Está, digamos, en el centro, tiradito al este,
al
pero,
este,
pero,
sí.
pero el centro.
Mucho
el
frío, centro mucho alta. Viento en ese estado.
Bueno, y mucho fuego en estos días, en sí. Wisconsin. Y da una casualidad. Wisconsin es el estado que se eligió por parte de los demócratas la semana pasada para hacer su convención, Milwaukee. Claro. Está al lado, que no sé, Milwaukee están realmente, no sé, deben estar a 50 kilómetros. Estoy tirándome aquí un carril, pero
por ahí,
muy
pero
cerca.
En el barrio.
Exactamente, pero es una coincidencia. Esto ocurrió la semana pasada en la convención de los demócratas, pero lo que ocurrió el domingo en la tarde nos recuerda a lo que ocurrió en Minnesota. Sí. ¿Te acuerdas tú?
Sí.
Con el asesinato de George Floyd. Bueno, ahora ocurre algo similar. No ha muerto la persona que fue Jacob Blake, un hombre de 29 años. No ha muerto, pero también fue, y también hay un video, también se recibió disparos de la policía. Y también ha despertado muchísimas protestas, no solamente en el estado de Wisconsin, sino que prendió en otras partes del país, por ejemplo, claro. en el Distrito de Columbia, en Washington. Claro.
Ahora en Wisconsin han sido más duras las manifestaciones. Ayer murieron dos personas en un tiroteo. Se cree que fue un joven de 17 años de edad, se llama Kyle Rittenhouse, y que es un hombre blanco de 17 años, parece que muy fanático de las policías, eso se sabe, se está investigando el caso, pero que terminó con la muerte de dos personas dentro de estas manifestaciones. Por lo tanto, es bastante crudo el enfrentamiento ahí, y ya lleva desde, bueno, lunes, martes, probablemente todo hace presumir que van a continuar las manifestaciones durante los próximos días.
No sé si tú has visto, la prensa en general le circulan varios videos muy impresionantes de la forma de protesta de grupos sumamente activos en favor de la causa de la raza negra, del sí. pueblo negro de nuestros Estados Unidos. Pero en este caso eran personas de raza blanca, pero muy, muy, muy encendidos, con el puño en alto, discutiendo, gritando y amenazando a una mujer que no quería levantar el puño. Y le decían que ella era una blanca, una
supremacista blanca, claro.
Claro, que no levantar el puño, ella estaba siendo de alguna manera cómplice de la el silencio blanco es violencia, le gritaban los manifestantes. La verdad que alguien que dice que otros violentos en la forma que estaba protestando esa persona en particular, y obligando a otra mujer en un café, en una calle en Washington, habla del nivel de tensión que se ha producido en Estados Unidos en muchas partes con este tema, porque conforme avanza la campaña presidencial, estos temas que tensan van a producir estos hechos de violencia, pero es muy complicado esto, que no te permitan a ti manifestarte ni siquiera con el silencio. O sea, te obligan a manifestarte. No te digo que se reaccione porque tú manifiestas distinto. Tú levanta tu mano. Pero un momento, yo no pregúntame. No, levanta tu mano.
Es que
o si no, es violento tu silencio.
Lo que pasa es que la turba en general, Matías, no es muy racional. Es difícil encontrar racionalidad en estas masas humanas de manifestantes. Yo creo que muchas veces las causas son muy legítimas, y no son legítimas, son necesarias y son importantes, pero cuando se producen dentro de esta masa y la gente se empieza a enardecer los ánimos, pedirle racionalidad a esa gente es sumamente complicado.
Exactamente. Así que después habló esta mujer que había sido increpada por no levantar su puño y se negó hasta el final. Y muy valiente, ¿eh?
Bien dura.
Muy valiente porque realmente era un grupo enorme de gente enardecida, tan blancos como ella, todos los que yo vi en el video al menos. Y esta mujer, Lorraine Victor, que es una arquitecta, una urbanista, fotógrafa, dijo que se sintió como si estuviera bajo ataque, muy agredida, pero que mantuvo su convicción sin explicar por qué. A lo mejor ella está en la misma parada que los otros, pero se niega a que la obliguen a levantar un puño. Y esa es una forma de manifestar libertad que, por Dios, que hay que buscar.
Protesta
hay
pacífica.
Hay que defender.
A lo Gandhi.
Exactamente, claro. Exactamente. O sea, a lo mejor yo pienso lo mismo que tú, pero no me vas a decir tú a mí qué tengo que hacer si levantar o no el puño. Y no me voy a dejar amedrentar porque, entre otras cosas, porque no le hace bien a la protesta. No le hace bien a tu propia causa obligar a los otros a sumarse a ella por la violencia. Eso es una vuelta un poco más larga, pero me pareció madura la reacción y valiente Lorraine Victor, mujer que está muy destacada en la prensa internacional en estos días. 7:31 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Tema en competencia, usted dirá.
Bueno, este es un tema que ya se levantó el fin de semana cuando el alcalde Lavín dijo que él se declaraba un socialdemócrata. Y bueno, eso obviamente ha generado bastante revuelo, sobre todo en la derecha. O sea, sin ir más lejos, la alcaldesa Matei se muestra ahora bastante abierta incluso a una carrera presidencial, cuestión que había desechado completamente durante los últimos años, porque dice que de alguna manera esto que es un populismo lo que está haciendo Joaquín Lavín. Hoy también se manifestó al respecto el ministro de Vivienda, Cristian Monkiver, ex presidente de Renovación Nacional, quien dijo que él, más que un socialdemócrata, era un social cristiano. Y el ministro Desbordes, también ex presidente de Renovación Nacional, dijo que él no, que él más bien era un hombre de centro derecha. Pero claro, hay todo un tema dentro de la identidad de la derecha en momentos que, claro, todavía falta para las elecciones, pero que ya se empiezan de alguna manera a dilucidar cuáles van a ser los candidatos o cuáles debieran ser los candidatos, y donde las definiciones empiezan a ser importantes en un tema, además, que a Joaquín Lavín en general no le gusta, o sea, o había evitado las definiciones políticas, pero de alguna manera marca un cambio y daba dos entrevistas sumamente políticas durante el fin de semana, lo que obliga también, no sé si obliga, pero mueve el ajedrez de candidaturas dentro del sector.
Esta mañana comentamos en Hablemos de Off la entrevista a Belén Matei y sacábamos, o sea, esbozábamos hipótesis así, pasajeras o aventuradas. Es que hay un grupo, todos lo hemos escuchado, hemos hablado, reporteado, hay un grupo dentro de la derecha que, si bien da libertad y se banca Joaquín Lavín y está agradecido que Joaquín Lavín sea la esperanza del sector para poder mantener el poder, la esperanza, es el primero el que encabeza las encuestas, en fin, todo eso bien. Pero hay un punto donde es bueno el cilantro, pero nunca tanto. Porque ¿hasta qué punto? ¿Dónde están los límites? Y yo tengo la sensación de que lo de Evelyn Matei tiene dos alternativas y puede ser incluso, no son excluyentes. Una de una suerte de afán misionero, voy a ponerle yo. El afán misionero es decir, a ver, ¿quién le va a poner el cascabel al gato a esto? ¿Quién le va a poner el paralelo? ¿Quién le va a decir a Lavín que tiene límites? ¿Quién le va a decir a Lavín que el rey anda desnudo? Que no se puede cualquier cosa. ¿Por qué, entre otras cosas? Porque esto es más típico, es más viejo que el hilo negro. Una coalición o un partido que pierde anclaje, que pierde quilla, pierde importancia. Mira la Concertación o Nueva Mayoría, que cuando fue con Alejandro Guillé y sin convicción, sencillo, sin un hombre que no era del sector, que no tenía vida partidaria, pero que tenía buenas encuestas, y dejaron de lado ni más ni menos que a Ricardo Lagos Escobar, dándole un golpe muy humillante además, fue no solamente la derrota de una elección, fue la derrota de un sector, fue la derrota de una idea, fue la derrota de una empresa política. Y eso lo sigue pagando caro porque les cuesta mucho hoy día ubicarse, porque no tienen quilla. El viento los lleva. Entonces los lleva al Frente Amplio para allá, los lleva a Jadwe para acá, a otros los lleva a Ciudadanos para no sé qué dónde, o lo que quede de ellos, a otros, en fin, es ingobernable. Entonces, hay alguien que le está diciendo a la derecha, ojo, lo de Lavín es bueno, pero no nos vaya a provocar que perdamos quilla y que un día seamos socialdemócratas, un día seamos nacionales, un día seamos...
Y hay un ejemplo a la inversa, Matías, yo no sé si tú te acuerdas del año 2000, el 2000 para la segunda elección, la segunda vuelta de la elección, Lavín justamente y Ricardo Lago. En ese momento, ¿te acuerdas que el presidente Frei manda una reforma laboral al Congreso, una reforma laboral bastante dura, que todos los cálculos indicaban que si la derecha votaba en contra de esa legislación, probablemente se iba a perder la elección presidencial, que porque estaba súper reñida, que era un voto por mesa.
Porque te la iban a enrostrar, claro, en la campaña. La derecha se opone a la reforma laboral.
Exactamente. En ese momento me acuerdo que era Pablo Longueira, el presidente de la UDI, y él decide, dice, ¿sabes qué más? Acá los principios importan, así que nosotros vamos a votar en contra, sabiendo que eso le podía significar la elección. Bueno, finalmente no sé si habrá sido eso, pero efectivamente Lavín pierde las elecciones, significa un golpe durísimo para la derecha, pero la UDI, que era hasta ese momento un partido, no era el más grande de la coalición, era Renovación Nacional en ese momento, se transforma en la elección, gana las elecciones municipales y después las parlamentarias, y se transforma en el partido más grande de Chile por mucho tiempo. Ya no, la UDI ha cambiado mucho desde entonces, también un poco en esta idea de los principios y de que uno va cambiando, pero muchas veces los principios, claro, pueden castigarte en algún momento, pero a la larga también se paga el zigzagueo a veces.
Totalmente y completamente. Y la segunda versión es que Evelyn Matthei ve una alternativa, porque dice, si Joaquín Lavín se corre tan al centro y le deja un espacio a José Antonio Kast, bueno, entre medio cabe alguien más, pues. Y es legítima la aspiración de un político tradicional, un político profesional como Evelyn Matthei, que además ya fue candidata, ya sabe de qué estamos hablando, conoce esas canchas, que en una de esas está viendo una opción para ella, que es ultra legítima, como cualquier candidato, y se pone más interesante todavía. Vamos a ver cómo se comporta entonces de aquí en adelante Lavín Infante, el alcalde de Las Condes. 7:37 estás en Duna.
Nada personal. ¿Messi o Cristina? Elige tú.
Hablemos un segundito de Messi.
Ya, ok.
De Lionel Andrés. Porque vale la pena lo que está sucediendo en Argentina. Porque primero quedó claro, quedó confirmado que Messi envió esto ayer, que no era un rumor, y lo que indicaban los diarios serios de Cataluña es que Messi tomó una decisión. No con elástico, que tomó una decisión muy meditada, muy pensada, que no fue el 8-2 que le propinó el Bayern Múnich, sino que tiene que ver con un distanciamiento directiva que está en el Barcelona en estos momentos. De ahí viene, ¿no? No es una pataleta. Ahora, las cosas suceden en el largo, pero también hay gatillantes, ¿eh? Hay gatillantes que producen la explosión. La explosión del Líbano el otro día. Primero tiene que ver con haber tenido ese barretín, ¿no es cierto?, de explosivo, y otra, puede haber sido un cortocircuito. ¿Qué fue el cortocircuito esta vez? Probablemente la forma en que entró Ronald Koeman y a la banca del Barcelona, y la forma en que despiden sobre todo su yunta, que es Luis Suárez. Eso fue lo que provoca la explosión. Es el asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo en 1914, pero eso no produce la Primera Guerra, venía produciéndose desde fines del siglo XIX. Pero en fin, lo interesante es que Messi ya da a entender que es irreversible, que se va, por lo tanto, y esto se demuestra en las respuestas que da Barcelona. Barcelona ya ha dicho de manera sorda, ya se nota que está negociando, o sea, ya lo da por perdido, entiendo yo, si lo leo, al decir que ellos no ven la fórmula cómo va a salir. Cuando la prensa plantea cuál es la fórmula que va a salir, ¿pagando 700 millones de dólares o Messi dice que está libre? ¿O van a negociar un punto intermedio? Dice que está libre porque salía el 10 de junio y se alargó por el coronavirus la temporada, y Messi entiende que el fin de la temporada también se alarga y su cláusula entonces se termina cuando termina la Champions League. Y Barcelona contesta, no sé yo de alternativa, nosotros no vemos ninguna salida de Messi. es una forma de negociar esa, con lo cual entienden que la cosa ya no es, no tiene vuelta, ¿no? Con elástico. Hay una irrechazable oferta del City y aparentemente el equipo ciudadano, la banca, ¿sabe? Pep Guardiola, que es un catalán y fue director técnico de Leo Messi en la fase más brillante probablemente de la carrera de él, que viene con Chiqui Wittgenstein, que es el director deportivo de los ciudadanos de inglés, que vendría, que también es jugador de Barcelona, vendría la próxima semana con una oferta irresistible para Leo Messi. Todo hace pensar que ese es el destino de la pulga futbolísticamente.
Pregunta, Matías, ¿es el Citizen para quedarse con Messi tiene que pagar esta cuota de estos 700 millones de dólares más esta cláusula más o una oferta no entiendo cómo es el sistema.
No, porque quedaría que Messi queda libre. Messi queda libre en junio del próximo año. Perfecto. Cuando tú quedas libre, tienes permiso, tienes un espacio para negociar antes. O sea, yo quedo libre, Messi queda libre en julio del 2021, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, el equipo, un año antes, 8, 9, 10 meses antes, el equipo empieza a negociar. Oye, ¿sabes qué, Leo? En julio quedas libre, entonces empecemos a negociar tu renovación de contrato.
Perfecto, ya.
En enero estaba planteado que se daban plazo a las dos partes para que si no llegaban a acuerdo, Messi pudiera ya empezar a hacer negociaciones para cuando terminara el contrato. En esa fase se estaba, en esa fase. Entonces, si termina contrato, Messi entiende que terminó contrato.
Claro, está libre como una paloma.
Exactamente. Y por lo tanto, el paso en su poder. Y él puede ir con su pase, puede. Arrendar su pase, de vender su pase eventualmente por un año, dos años, o quedarse con su pase en su poder. El Manchester City, no, realmente no sabemos, sería especular de manera irresponsable, engañar no el brillo, con qué tipo de oferta va a llegar, si le ofrece un contrato a 4 años, por ejemplo, a Messi, raro, ¿no? Tiene 33.
Sí, sería curioso. Probablemente
a poco. Pero claro, pero
vale, bueno, los 33 de Messi son, claro.
El punto es que el Barcelona corre riesgo de quedar sin pan ni pedazo. Por eso algunos le dicen, saben que no sean tercos,
y vaya negociando,
muy catalán, y además a los catalanes con la plata son famosos, ¿eh? Las pelas son las pelas. No sean tercos, negocien algo, porque se pueden quedar ni con los 700 ni con nada. En una de esas, en la mitad del camino está
puede ganar un juicio quizás de otra manera.
Bien, pues exactamente. Y hay otra cosa, que hay un juicio histórico que no sería la primera gloria del Barcelona que sale mal de la institución, y eso para los catalanes o para el Barcelona para la podría ser muy humillante, y creo que no van a repetir el error.
Perfecto. Son las
7 de la tarde con 43. Estás en Duna.
Nada personal. Saludamos a nuestros auspiciadores, ¿te parece?
Por favor, sí, por favor.
¿Te imaginas volver a tu vida anterior o te imaginas una nueva vida? En CMPC creen que imaginar es ir adelante, es atreverse a innovar. Es tiempo de involucrarse, porque esa es nuestra fibra. CMPC, comprometidos con Chile.
Y nos vamos a un corte. Antes los invitamos a que estén atentos a Piensa Digital. Al regreso estaremos más con Nada Personal en Radio Duna. Espérenos.
Teams se ha convertido en la herramienta más popular en el mundo en tiempos de teletrabajo, debido a que mejora la comunicación y colaboración de los equipos en las empresas. ¿La razón? Refuerza las funciones colaborativas de la plataforma en la nube, Office 365, y permite acceder a documentos, reuniones o servicios de mensajería. La app, que se lanzó en 2016, en menos de un año logró reemplazar a Skype for Business. Hoy, con la pandemia, ha tenido un despegue inesperado. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
¿Te imaginas volver a nuestra vida anterior o te imaginas una nueva vida? En CMPC creemos que imaginar es ir adelante, provocar los cambios. Imaginar es solucionar, es atreverse a innovar, es estar ahí cuando se necesita, es dejar de culpar a otros por nuestras faltas. Entonces, ¿volverías a nuestra vida anterior? En CMPC, pensamos que el momento para hacer lo que imaginamos es ahora. Es tiempo de involucrarse, porque esa es nuestra fibra. CMPC, comprometidos con Chile.
No cuentes los días, haz que los días cuenten. En BMW seguimos reinventándonos y descubriendo nuevas formas de acompañarte en este camino. Ingresa a www.bmw.cl y conoce nuestros servicios disponibles, protocolos en showrooms, soluciones de financiamiento, entretenciones para ti y tu familia, además de nuevos canales de atención para atender tus requerimientos de la manera que más te acomoda. En BMW, el camino continúa. Quédate en casa y reinventa tus días con BMW.
Cinco minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Se escucha mejor ahí o no?
Se escucha mejor, sí. Mejor. ¿Qué hiciste?
Me cambié a otro canal, porque este día ha tenido muchos problemas, que es muy raro. Sí. Pero bueno, no le compartamos nuestros problemas internos a la gente que le dan una lata enorme. Y saludemos a nuestro invitado.
Sí, que ya está en línea, se trata del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. ¿Cómo está, ministro?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien.
Qué bueno.
¿Cómo le va, ministro? Muy buenas tardes. Ministro, ¿cómo va el paso a paso de lo que tiene que ver con su ministerio, con su cartera, que es la infraestructura, las obras? ¿Cómo va avanzando eso?
Bueno, muy bien. Ya, como usted sabe, partimos con una primera, lanzamiento de licitaciones, 150 licitaciones por 150 mil millones de pesos que salieron el viernes pasado en distintos diarios. Ahora vengo llegando de crear la primera mesa regional en O'Higgins, San Rancagua. El fin de semana vamos a Iquique y Arica con el presidente también a iniciar, las mesas regionales allá. Es importante que la gente de cada una de las regiones se comprometa con la colaboración para hacer posible que estas obras sean una realidad en un plazo tan breve. Así que, tomando vapor, diríamos, ¿no? Como en jerga de barco.
A todo vapor.
¿Y cuáles son las obras en específico con las que se va a empezar, las que se le está dando mayor protagonismo en este momento, ministro?
A ver, aquí lo primero es explicar que el criterio básico para escoger las obras tiene que ver con que se puedan realizar rápidamente, porque lo que necesitamos, el objetivo empleo. Es empleo. Entonces, queremos empleo ahora. Entonces, no son grandes obras, las grandes obras requieren diseño, ingeniería, aprobaciones, necesitamos cosas que ya tengan hechas esas cosas, y por lo tanto todas las grandes obras que están previstas hacer las vamos a hacer igual. Me refiero a las obras adicionales, que son las que se financian con estos recursos adicionales, y por lo tanto, ¿qué es lo que hay? Hay del orden de 7.500 kilómetros de caminos, que son construcción y son pavimentación y son mejoras, ensanchamientos, en fin, de caminos a todo lo largo y ancho de Chile. Hay también dentro de eso el orden de 150 puentes, algunos son nuevos, otros son reemplazos de puentes que ya están cumpliendo su vida útil. Hay en el tema de agua también una inversión muy relevante de los 4.500 millones de dólares, esto ya no estoy hablando solamente del MOP, pero hay el orden de 1.000 millones que van a agua, eso incluye APR, por ejemplo, agua potable rural, son una cantidad importante, más de 40 nuevos sistemas adicionales a los que ya estaban previstos, ampliación de otro tanto, hay riego dignificado a través del Ministerio de Agricultura, se aumenta sustantivamente lo que son los subsidios a los agricultores pequeños y medianos para la tecnificación del riego. También siguiendo en el tema del agua, está la Dirección de Obras Hidráulicas, que hace obras en los cauces, recubrimiento de canales, tranques, en fin, todo tipo de obras. O sea que si uno suma todo lo que tiene que ver con agua, es del orden de 1.000 millones. Hay otras cosas que tienen que ver, más allá del agua, también con otros elementos del cambio climático, protección del borde costero, obras de control aluvional en el norte. En el norte, en vez de llover menos, está lloviendo más, y eso produce aluviones y está causando bastantes problemas, y por lo tanto hay que hacer obras de control aluvional en las quebradas para proteger la ciudad y para proteger la infraestructura. Así que hay una amplia gama de obras, también hay otras que tienen que ver con otros ministerios, por ejemplo, construcción de comisarías, construcción de centros deportivos, algunos centros de Ligio y Vilsano en algunas regiones. Así que hay muchísimas obras en distintos ministerios.
Ministro Alfredo Moreno, recordemos que este es el plan Paso a Paso, Chile se recupera, que involucra o considera inversiones por 34.000 millones de dólares para generar 250.000 puestos de trabajo, ese es el foco. ¿Qué porcentaje de estos 34.000 millones de dólares está considerado que sea recursos públicos y cuánto con licitaciones a privados?
A ver, solo precisar un poco, los 34.000 millones de dólares es la inversión total del sector público en estos 3 años.
Lo
que es inversión nueva son 4.500 millones de dólares de inversión adicional, ¿no? La inversión pública por el año 2020 va a crecer un poquito, pero para que usted se dé una idea de lo que esto significa, en el año 2021 la inversión pública va a crecer 30%. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, que es el que hace la mayor parte de las obras, la inversión del Ministerio del año 21 va a crecer 50%. O sea que...
Pero deme órdenes de magnitud en plata. ¿En plata cuánto es la inversión para el 2020 y para el 2021? De los recursos públicos...
En el caso, el total, digamos, para lo que queda del año 2020, fines del 2020, pero particularmente 21 y 22, son 4.500 millones de dólares. En el caso del Ministerio de Obras Públicas, nosotros normalmente tenemos una inversión del orden de 2.300 millones y vamos a agregarle a eso, el año 21, 1.300 millones de dólares adicionales. A eso se suman algunos recursos privados.
Tiene que ver, ministro Moreno, se le pregunto porque hace muy poco rato leí en La Tercera que hay un apetito, dice el titular, de China, de capital chino, que se abre a traer o aportar recursos, capitalización en este plan millonario de reactivación. ¿Le han llegado cartas a usted de algunos gremios de la construcción china?
Son dos cosas que son distintas. A esto que estamos conversando se suma una cosa que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con aumentar sustantivamente las obras de concesiones. Chile está haciendo, más o menos llamados a licitación de concesiones del orden de 800, 900 millones de dólares al año. El plan, que no es un plan de ahora, un plan que está desde el inicio del gobierno, pero que se concreta ahora porque hay que hacer la ingeniería, los diseños, todo, ¿no es cierto?, es llegar a un promedio de 3.000 millones de dólares al año. Este año nosotros pensamos llegar a unos 2.500, 2.800, el año que viene superar los 3.000. Entonces ahí hay, digamos, un campo muy grande para inversiones. Y también hay otro campo que son inversiones netamente privadas, donde estamos trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de Economía para, digamos, ayudarle a grandes proyectos privados. Hay del orden de 20.000 millones de dólares de proyectos mineros y proyectos de energías renovables no convencionales que están haciendo todos los trámites que requiere, digamos, y todos los permisos que requiere, por supuesto, un proyecto de gran envergadura.
¿Y son proyectos que reciben ayuda Corfo? ¿Eso es lo que está usted nombrando? ¿Por ejemplo?
Estos últimos son las ayudas de Corfo son en general a empresas pequeñas. No, estos son proyectos de grandes empresas privadas que tienen que pasar por aprobaciones medioambientales, tienen que trabajar, ¿no es cierto?, la participación ciudadana, tienen que pasar por una serie de aprobaciones en distintas partes del sector público y por lo tanto lo que nos interesa es que cumpliendo con todo vayan pasando lo más rápidamente posible para que se transformen en trabajo. Son 20 mil millones de dólares que se pueden concretar de aquí a fines, digamos, del año 2022. Tienen un trabajo, crean trabajo para más de 30 mil personas. Entonces, mientras antes estén, digamos, realizándose, mejor. O sea, ese también hay eso. Pero como digo, imagino que, no he visto el artículo que el del que me mencionan, pero imagino que lo que puede estar, digamos, relacionado con estos dos elementos, tanto con el de concesiones, donde hay un aumento muy sustantivo, se multiplica por 3 o por 4 el plan de concesiones que hemos estado haciendo en los años anteriores, en los últimos 10 años, pero es una cosa que no tiene que ver directamente con este plan que conversábamos al principio, sino que es una cosa adicional. Y por otro lado, también colaboración con proyectos grandes en materia de energía, minería y otros.
Estamos conversando con el ministro Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas. Uno de los elementos que usted mencionó al pasar hace un rato, me gustaría que profundizara, es aprovechar hacer descentralización con las inversiones. Porque, entre otras cosas, la crisis no respeta límites provinciales ni regionales, sino que le pega a todos por igual. Pero es una gran oportunidad por una deuda larga de Chile y su centralización, o centralismo.
Exactamente. Y esto es totalmente distinto de un terremoto, de un tsunami o de una erupción volcánica. Esto no está en un lugar particular, esto está totalmente distribuido a lo largo de Chile. Por lo tanto, las obras están armónicamente distribuidas, digamos, en todos lados. Hay que estar en todas las regiones de Chile y en todos los lugares dándole un impulso, particularmente en aquellas zonas donde la inversión pública es más relevante y lugares donde la inversión privada llega muy poquito. Así que esos lugares más alejados con mayor razón. Y de esa es la forma en que está hecha esta cartera, digamos, de proyecto. Ahí tiene que notarse, digamos, la mano de la inversión fiscal.
Ministro, lo que queda de tiempo, quería hacerle una pequeña pregunta, cambiarlo de tema. Varios colegas suyos del gabinete se han pronunciado sobre si son social cristianos, son de centro derecha, son socialdemócratas, y también han manifestado su opinión frente al plebiscito. Si bien la presidencia es importante, el presidente ha dicho que los distintos ministros obviamente pueden decir su preferencia. Quería preguntarle cómo se define usted y por quién va a votar.
No, yo en la segunda paso, pero en la primera, digamos, yo creo que el problema de aquí es que los títulos esconden mucho contenido, ¿no? Yo no sé cuánto dura su programa de radio, pero me imagino que se necesita un tiempo largo para que
no para
contestar, sino que para cada idea, ¿no es cierto? Y para cada evento y para cada cosa requiere, digamos, explicarse, porque los titulares no son suficientes, sino las noticias serían puros titulares. Entonces, yo pienso que aquí hay varias cosas. En primer lugar, yo creo que el énfasis que se está poniendo en el tema social no puede ser más bienvenido. Lo comparto plenamente, creo que nos hacía mucha falta. Recuerde usted que el sello del presidente que señaló cuando se inició el gobierno fue el tema social. Yo entré al gobierno para ser ministro de Desarrollo Social, no puedo compartir más de que este es el tema, digamos, que hace falta.
¿Aló? Sí, ministro. ¿Ministro?
¿Hola? El agua, ¿no? Sí. Para la mayor parte de los chilenos, el agua es una cosa que lo acompaña todos los días, abre la llave, da la ducha, quiere tomar agua, abre la llave y en el vaso. Para 1 millón de chilenos no hay agua, no hay un buen sistema de agua, no tiene agua en su casa, no tiene un baño dentro de su casa, depende de un pozo negro, y todas esas cosas. Todos esos lugares están en zonas rurales, están en lugares alejados, no se ve desde las ciudades. Una deuda enorme que tenemos, todo está en manos del Estado, porque es un área que el Estado se reservó absolutamente para la tarea del Estado, no se permite, digamos, en esas zonas que operen las sanitarias. Entonces tenemos una deuda enorme que no se dice, que no se conversa, que no se menciona. Y así como esa, te podría mencionar otras tantas. Estamos ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿no es cierto?, que los alumnos tienen que hacer todo por internet, y uno ve en sus casas como los niños, como los nietos, los hijos, dependiendo de las edades, bueno, están haciendo todo a través de esto. Hay lugares donde ni siquiera tienen conexión, no pueden hacerlo, porque ni siquiera un problema de recursos, no existe una señal adecuada. Y no son tan pocos lugares, ¿no?
Hay, o sea, usted está de acuerdo con la preocupación social, en el fondo.
O sea, yo creo que...
Pero eso no lo hace un socialdemócrata.
Pero por eso digo, y eso yo creo que es una cosa que tiene que ser realmente transversal. Ojalá haya una genuina preocupación en la izquierda, en la derecha, en el centro, entró, y que la discusión sea más bien... Ahora, lo que sí me parece que es relevante es cuáles son las políticas que obtienen esos resultados.
Le quiero, ministro, tenemos que hacer para eso. Le quiero decir que logró su cometido. Llegamos a las 8 de la noche, nos contestó con una habilidad sorprendente. Pero en fin, no es socialdemócrata definido, ni es social cristiano. Que esté muy bien, ministro.
Muchas gracias.
Que esté muy bien. Ya pues, 7:59. Nos vamos. ¿Y tú te vas a definir?
¿Cuándo, como socialdemócrata o social cristiana?
Justo se terminó el programa. Sí,
me encantaría decirte, pero es un debate muy largo, Matías, así que lo podemos conversar mañana.
Que te vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias. Chao.